Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Así es, llegamos hoy al final de nuestro recorrido por las bienaventuranzas. Ha sido un viaje transformador donde Jesús nos mostró el ADN espiritual de un ciudadano del reino. Seguramente que mi exposición está limitada por el tiempo y por lo que un audio nos permite, y por eso hay mucho más para seguir explorando y meditando, y te invito a continuar haciéndolo. Pero antes, y para finalizar, hagamos un alto para mirar el panorama completo, recordar lo estudiado y afirmar algunas de las verdades y principios de esta enseñanza revolucionaria de Jesús. ¿Me acompañás? En primer lugar, recordemos, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas tienen que ver con reconocer un estado existente de felicidad, de dicha, de bendición. Esto significa que afirman una condición de espiritualidad, una calidad y cualidad que ya se tiene. Es como si Jesús nos dijera, miren la espiritualidad auténtica y el gozo profundo de estas personas que tienen tal cualidad por las cuales son bienaventuradas y a quienes se les darán estas promesas. Hay entonces una ahora y una ya, o sea, una bendición presente en cada bienaventuranza y una promesa y expectativa de mayor bendición y cumplimiento pleno en el futuro. En segundo lugar, repasemos el significado profundo de la palabra bienaventurado. Recordamos que tiene que ver con la palabra griega makarios, un estado de felicidad suprema, un bienestar espiritual profundo, un gozo duradero, no pasajero, un contentamiento que viene de Dios, un experimentar la plenitud de Dios, un favor, una aprobación, una bendición divina expresada sobre la persona, y todo esto independiente de las circunstancias. Así Macarios revela la riqueza y profundidad del concepto bíblico de bendición. No solo es felicidad emocional o alivio temporal, sino transformación. Una transformación que sitúa al cristiano, al hijo, a la hija de Dios, en una nueva relación con Dios, consigo mismo y con el mundo. La pregunta que responde este texto de Jesús es, ¿quiénes son los dichosos, los bienaventurados, los verdaderamente felices para Dios, los que son bendecidos? Y la respuesta es óctuple. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos por causa de Jesús. Pensemos entonces en la naturaleza de las bienaventuranzas. Primero, son una definición del verdadero discipulado. Alguien definió que las bienaventuranzas detallan la concepción de Cristo sobre lo que es en esencia ser un cristiano verdadero, un discípulo auténtico suyo. En segundo lugar, son exclusivas y específicas. El énfasis está en ellos, solamente ellos, exclusivamente ellos, únicamente para ellos recibirán cada una de las promesas de cada una de las 8 bienaventuranzas. O sea, solo los pobres, nada más que los pobres, únicamente los pobres en espíritu recibirán el reino y así sucesivamente. En tercer lugar, son una actitud escogida. Las bienaventuranzas no son una cuestión de psicología, sino de actitud expresamente elegida. No son temperamentos naturales, sino características del corazón transformado por la gracia de Dios. Repasemos la interpretación que ha tenido el Sermón del Monte y la bienaventuranza como tal. Dos líneas principales que se han polarizado. Una es la línea que dice que son cualidades y dones de la gracia de Dios y que se enfoca en lo que Dios hace en nosotros. La otra perspectiva habla de exigencias éticas para la vida en el reino y enfoca en lo que debemos hacer. Hay otra polarización de tipo temporal. Algunos dicen que las bienaventuranzas son para vivir aquí en la tierra, con un pleno cumplimiento futuro, pero ya son una realidad. Otros dicen que hay una casi imposibilidad de vivirlas ahora y son cualidades que solo pueden vivirse en el reino futuro de Jesús. ¿Y qué tal si conectamos ambas dimensiones? Las bienaventuranzas son exigencias éticas y espirituales. Son condiciones de pertenencia al reino. Son actitudes y comportamientos que se nos invita a desarrollar y están íntimamente ligadas a la promesa de la gracia y el poder de Dios y el don escatológico con la acción del Espíritu Santo que hacen posible cada una de ellas. También recordemos que las bienaventuranzas son inseparables y progresivas. No podemos dividirlas, escoger una sobre la otra. Cuando nos abrimos a la gracia y a las exigencias de una, ingresamos al compromiso que requiere la otra. Es una tarea y un proceso que no termina hasta que estemos con Jesús. En cuanto a la estructura, las bienaventuranzas tienen un patrón donde la primera y la última se relacionan entre sí. Ambas prometen el reino de los cielos en presente. Y las intermedias se desarrollan de manera progresiva, mostrando diversos aspectos de la bendición de Dios. En cuanto a los temas que atraviesan todas las bienaventuranzas, pensemos en los siguientes. 1. Ofrecen una contracultura radical. Las bienaventuranzas subvierten los valores del mundo. Cuando el mundo valora el orgullo y la autosuficiencia, el reino valora la pobreza en espíritu. Cuando el mundo valora la indiferencia, la mofa y la burla, el reino valora el lloro por el pecado, y así sucesivamente. Esta inversión de valores revela el carácter revolucionario del reino de Dios. La cultura del mundo y la contracultura de Cristo están en contienda y conflicto permanente. El segundo tema es la tensión escatológica, el ya, pero todavía no. Cada bienaventuranza contiene una tensión entre el presente y el futuro. Bienaventurados ahora, los pobres en espíritu, ya poseen el reino presente, pero hay promesa futura que se realizarán escatológicamente. Serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados y así siguen en tiempo futuro. Finalmente, lo que conecta las bienaventuranzas es la persona de Jesús. Él es el que encarna perfectamente cada una de ellas. Es el modelo de las 8 bienaventuranzas. Finalizamos con una aplicación práctica. En primer lugar, reconocer nuestra pobreza espiritual. Sin ello no hay entrada al reino. Sin Cristo nada tenemos. En segundo lugar, asegurémonos de haber entregado nuestra vida a Cristo. Tener información, conocimiento, experiencia religiosa, por muy renovada o tradicional que sea, no es suficiente. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. En tercer lugar, seamos sensibles a las necesidades de otros. Vivamos la misericordia en acciones concretas. Y finalmente, estemos dispuestos al costo de seguir a Jesús con todo lo que eso implica en el cumplimiento de nuestra misión. Las bienaventuranzas constituyen así el ADN espiritual del ciudadano del reino. Las debemos modelar, proclamar y confiar que el Espíritu Santo las producirá en nuestra vida y en la vida de todo auténtico seguidor de Jesús. No podemos elegir cuál nos gusta, sino tenemos que abrazarlas a todas y saber que por la obra del Espíritu Santo podremos vivirlas. Que así sea. Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.